disfruta su nombre completo, Jorge Julio López. A pesar de la edad, todavía ando bien. Me suben a un carromato y ahí me vendan los ojos, me sacan el pullover amarillo, me lo atan con un alambre acá el cuello este y me lo ponen acá y me atan con las mangas casi abajo. Pero yo veía todo, no se dieron nunca cuenta que yo veía. Iba viendo todo donde me llevaban. Agarraron por caminos cortados y los llevaron a un centro que estaba cerca de la aviación. Ahí estoy 2 días. Y el señor Echecolás, haciendo uso de valentía, como dice, mirá, dice, voy a felicitar al personal porque han agarrado 2 de estos montoneros. Pero yo veía todo, no se dieron nunca cuenta que yo veía.
La lucha que nos parió.
Escuchamos a Pastor Azuaje, un compañero de militancia de López en los 70, que nos comentaba cómo era justamente la militancia en esos años con Julio López.
Yo hablaba de la clase obrera hoy. Era la necesidad de trabajar con la clase obrera del pueblo, porque quien más quien menos, las organizaciones que podíamos definir como de izquierda planteaban la toma de poder para la construcción del socialismo y la toma de poder de la clase obrera y del pueblo, ¿no? Con la clase obrera como vanguardia, y había distintas formas de militancia. Estaba quienes militaban en la universidad y quienes por ahí queriendo tener un compromiso mayor, buscaban un acercamiento a la clase trabajadora a través de la fábrica o de los barrios, ¿no? Creo que trabajamos muy bien, ¿no? Éramos todos muy pibes, el más grande tenía 23 años, y tuvimos un muy mal debut, un debut trágico, porque nosotros abrimos el 19 de junio del 73, convocando a ir a Ezeiza el 20 de junio, y logramos llenar un micro, estábamos 8, y bueno, nos recibió la masacre allá, ¿no? A pesar de eso, después de eso, convocamos una reunión esa misma semana, donde vino una cantidad de personas, y una de esas personas que vino fue Jorge Julio López. López era un trabajador más, un albañil más, que al no estar en una fábrica, no estar en un sindicato, no tenía otra forma de participar más que a través de la unidad básica del barrio, que no tenía un gran desarrollo intelectual de la política, un gran discurso y nada, pero tenía claro lo que quería, ¿no? O sea, él era peronista y él quería un país distinto, digamos, quería que el país volviera a ser como había sido con Perón y tal vez hasta un poco más allá. A pesar de que era un peronista en algún aspecto muy ortodoxo, porque era peronista de Vitti y de Perón, pero tenía claro qué clase de país quería. Y a partir de ahí empezó a participar en las reuniones de discusión política, donde se discutía la realidad nacional, y en las reuniones y fundamentalmente en la tarea social, ¿no? Fundamos una agrupación, y esa agrupación era un poco itinerante, hasta que decidimos buscar un lugar, ya como definidos como peronistas, una unidad básica, y lo encontramos en el barrio Los Hornos, ¿no? Y ahí, en un negocio contiguo a una cerrajería, abrimos la unidad básica Juan Pablo Maestre. Entonces, era una lucha permanente que se había dado en Ezeiza. Y López, en una de esas reuniones políticas que teníamos de discusión, dice, sí, porque esos que dicen Perón evita Partido Socialista, esos no son peronistas. Y nosotros, claro, eso estaba hablando de nosotros, quería decir la patria socialista. Pero como dijo Partido Socialista, nos hicimos los burros, los quiles, no dijimos nada, seguimos como si nada, pero nos damos cuenta de lo que él quería decir. Entonces entre nosotros lo bautizamos Partido Socialista. Y entonces siempre decía, che, que de él hablábamos como Partido Socialista, ¿no?
Una vez radicada la causa en la justicia federal y a pesar de las manifiestas irregularidades, el juez Coraza continúa delegando la investigación en la Policía Federal, la Provincial y la CIDE, sin dirigirla ni siquiera controlarla. Su manifiesta inactividad se agrava con la absoluta ausencia del fiscal. En el tiempo que estuvo el expediente en su ámbito, no impulsó ninguna línea de investigación. Solo ante el pedido de los organismos de derechos humanos de La Plata, el juez se anoticia de la existencia de un expediente paralelo que constaba de 10 cuerpos, más de 2.000 fojas, y que estaba en el poder de la Delegación de La Plata de la Policía Federal a cargo del comisario José Antonio Guardabasi. Esos cuerpos incluían, entre otras cosas, las 600 declaraciones tomadas por la Federal, tareas de inteligencia, procedimientos en Atalaya y otras. El juez Coraza le pidió a la Policía Federal que le envíe el expediente, cosa que nunca hizo. Una situación idéntica se produjo con materiales resultantes de investigaciones paralelas realizadas por la Policía Provincial. Ante los insistentes reclamos de los organismos de derechos humanos y recién a fines de diciembre del 2006, se adjuntaron a la causa federal informes acerca de cruces telefónicos, organigramas con datos de las personas investigadas y una carpeta gruesa sobre las visitas que recibieron los represores recluidos en el penal de Marcos Paz. El juez Coraza nunca realizó un análisis serio de esta información.
Visita el blog de Hijos La Plata, www.hijosprensa.blogspot.com.
Hasta nueve. En primer lugar, le pregunto su nombre completo. Jorge Julio López. Señor López, usted ha sido citado a declarar como testigo en esta causa que se le sigue al señor Miguel Osvaldo Checolac por los delitos de privación ilegal de la libertad, aplicación de tormentos y homicidios calificados. El 26 de marzo primero me dieron la noticia que me habían puesto el pen. Y el 4 de abril del 77 me dice, preparen el mono. ¿Qué mono vamos a preparar si no tengo nada? Yo digo, lo que tengo pues. Bueno, dice, los van y los llevan afuera y los cargan en un camión del servicio penitenciario. Y el que manejaba el camión fue el mismo que manejó el carromato que me sacaron de mi casa. Hasta nueve. De ahí que los cargan, se los llevan a la cárcel, a las 9. Era un día miércoles, 4 de abril. Miércoles, porque estaba la visita que... y ahí lo llevan al pabellón 16. Y ahí a los 9 los tienen en una, después del 16 los traen en una celda ahí en donde estaban las celdas de castigo, en una celdita que había ahí. Y ahí siento hablar a ese tipo, el gangoso este. Yo le digo esto como dato, porque ese mismo tipo con el que mató a la chica del otro, o sea, Patricia, al marido, a Roda y a otros más, esa noche, como les conté. Ese tipo estaba ahí, algo tenía. Así que los de la cárcel tienen que saber quién está. Y si lo llegan a encontrar, Llámenme que yo lo voy a reconocer. Cuando lo sienta hablar, lo reconozco.
La lucha que nos parió.
Una vez radicada la causa en la justicia federal, los organismos le pidieron al juez Coraza que le solicite a la CIDE todo el trabajo de inteligencia que realizó previo al juicio de Checolás. La CIDE dijo que no había hecho tareas de inteligencia previas a ese juicio, pero le mandó a Coraza un informe sobre el siguiente juicio a Christian von Bernich con un contenido claramente intimidatorio. Además, la CIDE controlaba las comunicaciones de la familia de López tras haberle entregado una flota de teléfonos celulares y Nextel. Concretamente, la CIDE se encargó de investigar más a los familiares, amigos y vecinos de López que al entorno del genocida Checolás. En esta etapa, la investigación le fue asignada a otro personaje oscuro de la bonaerense, Oscar Alberto Farinelli, ingresado a la fuerza en marzo del 73, retirado en febrero del 75 y reincorporado en junio del 76. Desde allí, Farinelli hizo toda su carrera en la Dirección General de Inteligencia y estaba en esas funciones cuando López fue secuestrado por primera vez. Farinelli fue jefe de la DIDVA en 1997 y durante la investigación de la causa López fue jefe de otro organismo actual que hace tareas de inteligencia para la bonaerense. Además, se agregaron a la causa datos que intentaron desprestigiar a los organismos de derechos humanos o que simplemente buscaban cobrar una recompensa. Concretamente, las pistas más serias se abandonaron o se paralizaron. Escuchamos a Aníbal Natiuk, abogado de la causa.
La causa empezó tramitando fuertemente en la justicia provincial. Digo fuertemente porque también empezó tramitándose acá, porque las organizaciones de derechos humanos que tenían en ese momento la representación legal de López y las organizaciones que habían llevado fuertemente el juicio de Checolás, un juicio que por ahí no se le daba tanta trascendencia a los medios y que hoy sí, esas organizaciones fueron las que primero notaron la ausencia de López, digamos la ausencia en sentido genérico de López. Habrá que investigar, 9.000 policías de la policía bonaerense en actividad habían entrado a actuar en la policía bonaerense durante la dictadura o momentos antes. Habrá que investigar. Que esta causa en todo caso nos servirá como un puntapié inicial para investigar cuál es el rol que ocuparon esos miles en la represión ilegal, si es que lo ocuparon, y saber qué rol ocupan hoy y bueno, tratar de que las fuerzas de seguridad en democracia no tengan ese personal adentro, si es que eso es posible hoy, insisto, sabiendo que evidentemente no ha existido en tantos años de democracia una voluntad de sanear, como se dice, las fuerzas policiales de eso. No queremos decir algo que después nos digan, ah, al final le elevamos la recompensa y están en contra. Obviamente queremos que la recompensa sea lo más tentadora posible para que quien sabe algo lo diga. Está claro que nos parece que no debe ser usado como manotazo de ahogado con el correr del tiempo para decir estamos haciendo algo. La voluntad política del Poder Ejecutivo no solo se puede manifestar en lo que puede hacer como Poder Ejecutivo, que es el poder que en provincia y nación es el que tiene al mando las fuerzas de investigación, sino también de dotar de recursos a la justicia. Digamos, no alcanza solamente con decir la justicia está investigando, no es un problema nuestro.
La lucha que nos parió. El programa de Hijos La Plata. Todos los sábados.
A las 14 horas.
Por Universidad.
107.5 MHz.
Pese a que desde el primer momento los organismos de derechos humanos pidieron que se investigara a los represores presos en Marcos Paz, Coraza lo hizo recién 6 meses después del secuestro de Julio López. Pero en vez de hacer un allanamiento, cosa que se hace sin previo aviso al lugar a allanar, Coraza decidió reunirse con el ministro de Justicia para pedirle que se hiciera cargo del operativo. Finalmente, fue el Servicio Penitenciario Federal el que hizo una requisa un 23 de marzo, fecha muy significativa para los organismos de derechos humanos, sin la presencia del juez ni de ningún otro funcionario, con participación de integrantes de la CIDE, la federal y la bonaerense. Que la requisa estaba cantada se confirma con el hecho de que se secuestró gran cantidad de tarjetas de teléfono celular, pero ningún teléfono. Lo que además confirma el trato preferencial que los genocidas, presos por delitos de lesa humanidad, tienen en los penales respecto de los delincuentes comunes. Ni Corazza, ni el entonces ministro de Justicia, Iribarne, tomaron ninguna medida ante este hecho. Solo se destituyó al responsable del penal cuando se hizo pública esta situación.
Que agregar en la causa donde se investiga la desaparición de nuestro compañero, solo que el paso del tiempo acentúa la complicidad del Poder Judicial en dejar este caso impune. Hace poco descubrimos que pese a la persistente presencia de nuestros abogados en el juzgado, desde el primer momento crearon legajos por fuera de la causa y sin dejar constancia en ella, donde se incluían las denuncias o testimonios que abrían líneas de investigación involucrando a los miembros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Esto no sería un problema si las hubieran investigado, pero ni el juez ni los fiscales movieron un dedo durante todo este tiempo para seguir esas líneas. Mientras tanto, la misma Cámara de Casación Penal se toma su tiempo para decidir si el juez Durán y la jueza Idonato son apartados de la causa, tal como venimos exigiendo por su comprobada relación con la policía bonaerense. En este marco, también las investigaciones del caso Jerez y Putón siguen sin esclarecerse, dando las garantías para que permanezca en pie la más abierta impunidad. Como si fuera una broma pesada, la justicia ahora tiene un imputado en el marco del tema López, un compañero que estaba haciendo una pintada en una pared exigiendo la aparición con vida de Jorge Julio López. Desde la multisectorial La Plata, Berisso y Ensenada, entendemos que solo con la lucha junto a los trabajadores y al pueblo podemos terminar con la impunidad de ayer y de hoy en esta Argentina.
Aparición con vida ya de Jorge Julio López.
Juicio y castigo a los responsables de su secuestro y desaparición. Juicio a todos los represores, a todos los genocidas, por todos los compañeros.
Cárcel común a los genocidas y a sus cómplices.
Libertad a los presos políticos y desprocesamiento de los compañeros de Mofisa, de Fernando Greno y de los más de 5.000 luchadores populares.
La lucha que nos parió. La lucha que nos parió.
Para la presidenta Cristina Fernández, que tanto habla de avance en materia de derechos humanos, la causa López no es un tema digno de estar entre sus prioridades. Para el gobernador Scioli y su ministro de Seguridad, Ricardo Casal, más preocupados por sancionar el código contravencional y hacer campaña política, el tema López es cuestión de la justicia federal. Para el actual juez de la causa, Humberto Blanco, denunciado ante el Consejo de la Magistratura por dilaciones en varias causas de derechos humanos, incluida la causa López, no es prioridad como parte de su trabajo.
Julio López.
Y Julio López.
Y Julio López.
Julio López.
Y 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 Julio López.
Aparición con vida de Jorge Julio López. Basta de encubrimiento.
Visita el blog de Hijos La Plata, www.hijosprensa.blogspot.com.
Durante mucho tiempo hubo un silencio prolongado acerca del caso López. Ni siquiera resonó cerca de los 24 de marzo o 18 de septiembre. Recién el 2 de febrero del 2011 comenzó un trabajo de rastrillaje en la zona de estación Pereira de Iraola del ferrocarril Roca. Esta búsqueda comenzó a raíz de la denuncia de un supuesto testigo reservado que decía que tenía datos sobre que López podía estar enterrado en las inmediaciones de la estación Pereira. Este testigo era apadrinado por el abogado Sánchez Calvermaten, conocido en el ámbito judicial por ser un denunciador profesional. Para esa noche, el radar había localizado 8 puntos donde pudo haber remoción de tierra. Ese mismo mediodía, la abogada Miriam Bregman y Aníbal Natiuk declararon que, dadas las enormes imprecisiones que tuvo el testigo reservado en identificar el lugar, iba a ser bastante difícil porque se trataba de un lugar muy grande. Lo que llamó la atención en ese momento fue el despliegue periodístico que se realizó ante esa nueva pista, llegando al punto de que algunos medios conocían el dato antes de que el ministro Casal llegara con la declaración a la justicia. Esto fue denunciado por los organismos de derechos humanos de La Plata, quienes vieron un oportunismo mediático y político, tanto por parte del abogado del testigo reservado, Sánchez Calvermaten, como del gobierno de la provincia de Buenos Aires, ya que esta pista era una más de las cientos que hay en la causa. Finalmente, luego de 3 días de actividad en la zona, no se encontraron indicios relacionados con la declaración del testigo. No se llamó nunca a declarar al supuesto testigo reservado ni al abogado Calvermaten para que dijeran de dónde habían sacado el dato. Una vez más quedó demostrado que la investigación se realiza sin un análisis profundo y serio sobre el tema. Parte de la responsabilidad es del gobernador Daniel Scioli y de su ministro de Seguridad, Ricardo Casal, que se dedicaron a avalar este dato sin tener certeza sobre su origen.
Preferías que me maten y no que me dejen vivo. Por Dios te digo, ¿eh?
¿Qué soñaste esa noche de tinieblas, fantasmas y bandidos? ¿Cómo te fuiste por un rato sin dejar la llave? ¿Cómo no volviste a tomar el café de la mañana, el almuerzo, la cena, tu fútbol dominguero? Te calaste la gorra, los borseguíes, no dejaste una nota en la cocina. ¿Cómo te olvidaste de lo que tanto estabas esperando? Justo ahora que se empezaba a dibujar tu historia con mayúscula, con letrados, con fijales y hasta con justicia. Señora escurridiza la justicia, lenta, lejana y distraída, la justicia. Servidora de pocos y casi siempre de nadie. Dama de compañía de poderosos, amnésicos y ausentes. Desconocida de pobres, vejados y olvidados. Tus hijos te están esperando. La llave la necesitan. El diario ya no te trae. Las noticias no aparecen. La paciencia se está acabando. A la desaparición y a la muerte de otros tiempos. Ahora, ¿cómo las llaman? ¿Será esta nueva modalidad de complicidades modernas? ¿Qué te ha pasado cuando volviste a ver la cara del monstruo? Donde quiera que estés, escucha nuestro grito. Quebraremos tu tormento y prometemos no entregarnos mansamente. No negociaremos tu vida, tu lucha, tu pasado. Grita con fuerza si estás vivo, porque vivo en la calle, con nosotros te queremos. Y la calle está que arde, compañero. Y usted, señor ministro, sabe que Jorge Julio López no contesta, que usted no sabe nada, que en las calles polvorientas de Los Hornos se apagaron las llamas, se amurallaron los silencios, se escondieron asustadas las palomas, salieron a flotar de nuevo los fantasmas, y usted, ministro de las vidas y de las muertes, ¿no sabe nada?
La lucha que nos parió.
Actualmente la causa López no tiene ningún imputado ni línea firme de investigación a seguir. Recién después de 3 años de iniciada la causa, se indagó al primer sospechoso, el médico de la policía bonaerense Osvaldo Falcone, amigo personal de Checolat, a quien visitó en la cárcel de Marcos Paz antes y después de la desaparición de López, y quien se habría jactado en público de poseer información sobre un vehículo en el que habría sido secuestrado Julio López. Al ser indagado, Falcone negó todo en su declaración. El caso López desnudó la fragilidad operativa con que el Estado pretendió iniciar un camino de condena a los genocidas, exponiendo física y psicológicamente a las víctimas. En momentos en que el conjunto de represores procesados era ínfimo, mucho menos el de detenidos con prisión preventiva, donde se desdeñaban los reclamos que los organismos de derechos humanos realizaban sobre el cumplimiento de las prisiones domiciliarias, y era nulo el trabajo de inteligencia sobre conocidos represores que en breve iban a afrontar distintos procesos penales. El panorama era más que propicio para la reactivación de grupos operativos de desquite ante el avance de la justicia, coordinados por sectores policiales y militares, fenómeno que, lejos de ser parte de una fantasía política, ha estado presente hace más de 50 años en la forma de dirimir las contiendas políticas en la provincia de Buenos Aires.
A casi 5 años del secuestro y desaparición de Jorge Julio López, seguimos exigiendo juicio y castigo a los responsables del secuestro y desaparición de Jorge Julio López. Basta de amenazas a los testigos en los juicios contra los genocidas. Cárcel común, perpetua y efectiva a todos los genocidas. Justicia por todos los compañeros. Juicio por centro clandestino de detención. Restitución de nuestros hermanos apropiados.
Hacemos la lucha que nos parió 2011.
Julio Avincheto,
Rosario Bernasconi,
Paula Inchaurraga,
María Isabel Prigione Greco, Paz Santos Morón.
La lucha que nos parió.
El programa de Hijos La Plata.
La lucha que nos parió.
Un programa que jamás escucharían los hijos de Néstor.